Hola amigos de Profe en tu Casa, bienvenidos nuevamente a esta emisión, una estrategia del Ministerio de Educación Nacional, del MINTIC y de RTBC, Sistema de Medios Públicos, para divertirnos y mantenernos aprendiendo allí en casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y estoy feliz de acompañarlos en esta nueva emisión. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Estamos muy contentos de estar de vuelta con ustedes en esta iniciativa que además sirve para aprender, por supuesto, con mucho entretenimiento. Hemos tenido una semana bien interesante porque hemos ido a descubrir el mundo, por ejemplo. La semana pasada hablamos de zombies. O sea, venimos con una tendencia de programas que están muy, muy chéveres y el de hoy no va a ser la excepción, pero vamos a entrar en materia dentro de unos instantes porque antes tenemos que, por supuesto, revisar sus misiones cumplidas y por eso te invito a pasar a nuestro video wall, Cami.
Claro que sí, Sammy. Recordemos que ayer una de las la misión que les dejamos es que ustedes experimentaran con la luz y las sombras. Ayer uno de los temas centrales fueron las sombras, así que la misión era que ustedes nos enviaran un video, una fotografía, jugando y creando personajes con las sombras, Sammy.
Por eso vamos a darle la bienvenida a Dana y a Ángel. Aquí está su misión cumplida.
Pues encontraron al cocodrilo y después el lobo ya de caminar mucho. El lobo estaba muy hambriento y se comió al cocodrilo. Hizo
Déjela quieta.
Ay, excuse me.
Después de que se comiera el lobo, siguió caminando y caminando y caminando. Y
bueno. Un estornudo de por medio, que sea esta la invitación para decir que no todo el que estornuda, sin embargo, hay que cubrirse con la parte interior del brazo, pero no significa que esté haciendo, porque a veces eso genera mucho miedo. Estaba muy divertida la historia.
Está bien, también eso puede acompañar también la historia, que el cocodrilo le pudo haber dado gripa, ¿por qué no? Vamos a revisar también la misión cumplida de Johnny.
Mi nombre es Johnny, se hace mucho calor. Estudio en Puerto López Meta, Colegio Rafael Uribe, grado segundo, tengo 7 años y hoy les voy a enseñar a hacer sombras de los animales. Primero es el caracol, después el lobo, después el pájaro, después un lobo, así. Así. Después vamos con el zorro. Así, palma con palma, así. Abrimos un poquito acá la boca. Después vamos con el venado. Va así y así. Y amigos, eso es.
Un experto.
Pero increíble, para nuestros niños de Radio Nacional les contamos que Johnny con sus manos es realmente muy hábil y todos los animalitos que él nos iba contando los estaba reflejando efectivamente de una manera muy creativa y muy distinta a todos en su pared.
El turno ahora es para Nicolás y Samuel, que también tienen su misión cumplida en tu casa. Veamos.
Hola, buenas. Mi nombre es Edgar Hernández.
Mi nombre es Nicolás Hernández.
Nosotros somos del municipio de Turbo, del corregimiento de Curulao, de la vereda Villanueva. A continuación vamos a hacer el reto de hoy, que son las sombras.
Esta es la sombra de una ave. Esta es la sombra de un perro. Esta es la sombra de una araña. Esas son todas las sombras que me sé. Gracias.
Excelente tarea también para ustedes y lo más bonito, con las manos nuevamente creando todos esos animalitos que nos estaban narrando. Vamos a revisar también la misión cumplida de Santiago.
Es un paisaje nuevo. Hay pájaros, sapos, peces y mucho más. Pero una vez conquistando
Él, además de mostrarnos su habilidad con las sombras, lo que además está haciendo es contándonos una historia y ambientándola con música.
Además, nos está mostrando con los movimientos de su cuerpo, pero reflejados en la sombra, porque su cuerpo no lo vemos, sino que vemos son sus sombras, los momentos claves de la historia. Cuando hay algún conflicto, entonces él mueve sus manos para mostrarnos que hay de pronto algún conflicto, o cuando iba caminando y movía sus deditos, pues formas creativas, Sammy, de jugar, crear personajes y utilizar las sombras para crear historias.
Siempre tenemos muchas formas creativas de hacerlo. Voy a irme al tablero un momento, Cami, porque cuando estábamos chiquitos nos ponían a hacer círculos y palos, círculos y palitos. Y de pronto si hacemos un círculo y le ponemos el palito, es una A.
Correcto.
¿Cierto? Y así empezábamos a construir palabras. ¿De dónde vienen esas palabras? ¿De dónde viene nuestro idioma? ¿De dónde vienen las letras? Pues probablemente aquí ya existían unas que tal vez no conocemos y que son también muy importantes, y hoy les haremos justicia en Profe en tu Casa.
Sí, señor, correcto. Hoy vamos a hablar de los pueblos indígenas y las lenguas nativas, esas lenguas que hacen parte de nuestra identidad colombiana y que también son hoy en día parte de la identidad cultural y también de ese patrimonio inmaterial que es tan enriquecedor para nosotros, porque en Profe en tu Casa hemos hablado de la diversidad de la fauna, de la flora, de nuestras familias, pero es muy importante también hablar de nuestra diversidad étnica.
Por eso hoy también queremos conocer muchas de sus costumbres, de las cosas que las rodean y que también aportaron a la construcción de esa lengua, de ese idioma, de esa forma de comunicarse. Pero para empezar vamos a ir hasta sus casas para ver qué tanto sabemos de eso, y por eso les preguntamos qué es una maloca en tu voz.
¿Qué es una maloca y por qué es tan importante para los pueblos indígenas?
Es una casa comunal en la Amazonía, centro fundamental para el quehacer cultural, social y religioso de los indígenas.
Las malocas son las casas o chozas de los indígenas y son muy importantes para ellas porque es donde se resguardan.
Maloca, también llamada casa madre, en la cual los indígenas, especialmente en Amazonas, realizan diferentes rituales y diferentes actividades. La maloca es muy importante para los indígenas porque es un lugar sagrado.
Es la vivienda de los indígenas. Allá la necesitan mucho. ¿Por qué? Porque es donde pueden hacer todas sus actividades.
Dice una maloca para presentársela a ustedes. Allá los indígenas celebraban sus actividades como sociales, culturales, políticas y religiosas. Representan un universo indígena.
Los niños definitivamente siempre están enseñándonos y nosotros también aprendemos muchísimos de ustedes. Y hoy en nuestro tema central hemos traído a una profe experta, pero en unos minuticos la vamos a tener con nosotros, porque antes de saludar a nuestra invitada queremos preguntarles si ustedes saben cuáles son esas lenguas que nuestros pueblos indígenas hablan en nuestro territorio colombiano, y estas fueron sus respuestas en tu voz.
¿Qué lenguas hablan los indígenas en Colombia?
Arawak, Wayuu, el Ayuaca y el Piapoco, las Huitoto y las Barbacoanas.
Los indígenas en Colombia tenemos diferentes lenguas. Está la Arawak, Huitoto, Caribe y hay demás lenguas.
Una de las lenguas que ellos hablan son Maya, Cucapá, Cora, Chatino, entre otras más.
La lengua que hablan los indígenas aquí en Colombia es Wayuu.
En Colombia contamos con 65 lenguas indígenas. Algunas de ellas son Arabora Ica y el Wayunaiki, que es hablada por los Wayuu en la Guajira, y es la población más grande de Colombia entre los indígenas.
¿Cuáles lenguas conoces tú, Cam?
Las de las comunidades Wayuu, de los Embera, de los Miscas. ¿Y tú?
¿Cuál hablas de esas?
Ninguna.
Sería
me
hermoso,
encantaría,
¿no?
pero desafortunadamente no las hablo.
Digamos que sobre todo la lengua de los Wayú ha tenido un reconocimiento muy importante, pero tenemos una diversidad muy amplia. ¿Qué tal si traemos expertos para que nos orienten más en este tema?
Definitivamente, Sammy, para que podamos nosotros ampliar nuestro conocimiento sobre nuestras lenguas nativas. Saludamos a la profe Sonia Liliana Vivas. Ella es licenciada en Ciencias Sociales. Profe Sonia, bienvenida, profe, en tu casa. Estamos felices de contar con tu compañía hoy.
María Camila, Sammy, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti por sacar el tiempo y estar con nosotros. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio? Empezamos hablando de cuáles son los pueblos originarios en Colombia.
Bueno, como te he dicho desde el inicio del programa, no solo esta clase es muy interesante, sino muy bonita, porque vamos a descubrir en ese viaje hacia el pasado cómo eso que aparece tan remoto nos conecta de muchas maneras con las formas de vida que tenemos hoy en día, a pesar de que vivamos en conjuntos residenciales o a pesar de que vivamos en el campo, en las zonas rurales. Independientemente de eso, hay una cultura que nos atraviesa y muchas de las actividades, de las tradiciones, de las creencias que tenemos, tiene directa relación con esos pueblos originarios. Para responder la pregunta que me está haciendo Sammy, voy a mostrarles a quienes están por la tele la imagen de un Tunjo, que es una figura muy representativa. Ahí les voy contando también, para quienes están conectados y conectadas por radio, de una de las culturas de esos pueblos originarios de los que vamos a conversar en este ratico, que es la cultura Tolima. Este Tunjo, digamos que tiene una relación muy bonita con las creencias y las tradiciones, y sobre todo con un concepto que es muy importante para hablar de los pueblos originarios, de la diversidad y de la multiculturalidad, y es el concepto de identidad. Porque nuestros pueblos originarios se preguntaron desde el inicio quiénes eran, por qué eran así, de qué formas comenzaron a preguntarse eso. Pues bueno, una de sus manifestaciones artísticas, que está más o menos en esta figura, que para quienes apenas están escuchando y no tienen la imagen, pues simboliza una figura que intenta mezclar aspectos físicos con aspectos también cosmológicos y mitológicos del ser humano. Esos pueblos originarios, por eso, tienen una directa relación con todo lo que tenemos hoy. Uno puede decir, por ejemplo, que de manera histórica, para facilitar la categorización, se ubican alrededor de 8 pueblos originarios. Y esos 8 pueblos originarios, pues evidentemente, se distribuyeron en diferentes regiones de nuestro país. Seguramente para quienes vivimos en el centro, pues obviamente vamos a comenzar por allí, tenemos mucha relación y mucha asociación con el pueblo originario Muisca. Los Muiscas se asentaron precisamente en el altiplano Cundiboyacense. Pero como les digo, además de los Muiscas hay otros 7 pueblos. Entre ellos están los Taironas, que pues son muy conocidos precisamente por obras tan maravillosas como la de Ciudad Perdida, la ubicación que tienen cerca al Mar Caribe. Pero también tenemos, por ejemplo, hacia el oriente a los Guanes, ubicados en lo que hoy en día se conoce como Santander, la cultura Quimbaya, que está enclavada en lo que hoy conocemos como el eje cafetero, que lo conforman 3 departamentos en esa zona del país. También tenemos la cultura Quimbaya, que está ubicada un poco más hacia el sur, en lo que hoy se conoce más o menos como el departamento del Valle del Cauca. Los Tumacos, obviamente, pues con directa relación con esa población de Tumaco, que pues es digamos algo más relacionado con la actualidad para los niños, niñas y jóvenes que nos están escuchando y nos están viendo. Ese tipo de culturas precisamente derivan en una serie de creencias, de construcciones a nivel político, a nivel social y cultural, que son muy importantes. Por eso hablar de pueblos originarios nos da un viaje del pasado hacia el presente, y es muy importante tener en cuenta, para digamos que cerrar la respuesta, que cuando hablamos de estos pueblos originarios, fíjense en esta figura tan maravillosa que les estoy mostrando y que intenté describirles para quienes nos siguen en la radio. Muestra que los pueblos originarios, muchísimo antes de la llegada de los europeos a estas tierras americanas y en particular a las tierras colombianas, tenían unos sistemas culturales, políticos, económicos supremamente avanzados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces pareciera que con eso que llaman, mal llamado, el descubrimiento, aparentemente las culturas que llegaron fueron las que nos trajeron todo, y eso no es así. Aquí brillaron de una manera absolutamente esplendorosa muchísimas de esas culturas, y entre ellas nuestros pueblos originarios.
Y vamos a hablar en detalle precisamente, profe, más adelantico de todos esos importantes avances, profe, pero me llama la atención todo lo que mencionabas y la gran riqueza de nuestros pueblos indígenas. ¿Qué actividades, de qué manera ellos lograron oponerse de pronto a esas tendencias culturales del modernismo, de las épocas más contemporáneas, para poder subsistir hoy en día? ¿Qué fue lo que los hizo mantenerse y que todavía estas comunidades estén con nosotros?
Bueno, María Camila, fíjate que en esa segunda pregunta voy a mostrarles otro objeto, es una vasija. Digamos que a pesar de que haya personas que pues por la radio no la pueden observar, cuando hacemos precisamente la evocación de una vasija, pues de una u otra forma todos tenemos una imagen mental que nos puede hacer una directa relación con lo que estamos hablando. Y para quienes la están observando, pues digamos que es una vasija que conserva ciertos rasgos de mucha de los objetos y de los utensilios que tuvieron esos pueblos originarios. La pongo precisamente porque la vasija encarna la representación de uno de los conceptos más importantes para responder a esta pregunta, y es precisamente la cuestión de la comunidad, del concepto de comunidad que manejan los pueblos originarios. La vasija deposita no solo los alimentos, sino también las enseñanzas, las proyecciones, y todo en esos pueblos originarios se hizo y se sigue haciendo con base en esa noción de comunidad. ¿Cómo es eso? La forma de subsistencia de esos pueblos originarios precisamente se enmarca en una idea de algo que llaman ellos y ellas el buen vivir. El buen vivir es importante, es el sustento de toda la forma de vida que esas comunidades desarrollan, porque parte de la idea de que no es suficiente con que un solo individuo viva bien, tenga comida, tenga vivienda, sino que se preocupan bastante porque la comunidad, todos los integrantes y las integrantes de ese pueblo tengan un buen vivir. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esa ha sido quizá una de las ideas que ha permitido su subsistencia, porque esa noción del buen vivir representada en la vasija justamente ha hecho que a través del tiempo, de una parte, hayan desarrollado, por ejemplo, diferentes formas de resistencia cultural. Como les decía ahorita para responder la primera pregunta, si bien es cierto que las culturas europeas nos trajeron muchísimas cosas y por supuesto muy valiosas, aquí existían unas construcciones igual o mucho más valiosas, y los indígenas, los pueblos aborígenes, se dieron a la tarea de hacer resistencia y de intentar conservar al máximo sus creencias, sus tradiciones y sus formas de vida. Eso permitió, por ejemplo, que con el paso de los años, después de todas esas resistencias que dieron, por ejemplo, tuvieran dentro del campo de la política convencional la posibilidad de contar con la figura de los resguardos, que son esos territorios que desde la Constitución y obviamente las garantías del Estado son los territorios que se les dan a estos pueblos aborígenes, pues obviamente que tienen hoy en día descendencia directa ocupando esos resguardos. Nosotros también somos descendientes de ellos y de ellas, pero quizá por los procesos de mestizaje de una manera más indirecta. Y esos resguardos han permitido, en la medida de lo posible, que estos pueblos originarios puedan conservar muchas de sus tradiciones y sus creencias. Lamentablemente esa subsistencia, a pesar de que el Estado ha hecho ciertos esfuerzos, no han sido suficientes, porque pues es importante y evidentemente, independientemente de la edad que tengamos, somos conscientes de que a pesar de que estamos en un país lleno de tanta diversidad y de tanta potencialidad, la experiencia de la violencia en Colombia, del conflicto armado, de la extracción de la minería, entre muchas otras actividades, precisamente constituye una de las grandes amenazas para la subsistencia de esos pueblos, aun cuando tengan una garantía constitucional de ocupar unos territorios. No basta con eso. Necesitan redes de comunicación, necesitan redes de comercio, necesitan muchas cosas que hagan que cada vez ellos prefieran quedarse en sus territorios y no migren tanto a las ciudades donde tienen tantos problemas. Así que en esas formas de subsistencia, en ese viaje del tiempo, del pasado hacia el presente, por eso podemos ver que pasaron evidentemente de actividades muy cotidianas, propias de su vida en esas primeras épocas de desarrollo, como la caza, la pesca, por supuesto muchos sistemas de agricultura que fueron tecnificando, a otras prácticas que tienen que ver precisamente con la necesidad que tienen de interactuar con las personas que directamente no pertenecen a sus comunidades, Camila.
Profe, muchas gracias por su respuesta, por dedicarnos estos minutos. La verdad que ha sido muy lindo también ver los objetos que la acompañan. Le mandamos un abrazo muy fuerte y por supuesto siempre tendrás las puertas abiertas aquí en Profe en tu casa.
Muchas gracias a ustedes.
Pues amigo, y ya que estamos aprendiendo tanto, el juego no puede faltar. Así que te invito a que revisemos nuestra primera trivia del día.
Vamos a ver, ayer tuvimos ganador a través de WhatsApp. Esperamos que hoy no se queden atrás y nos envíen la respuesta a la pregunta. ¿Con qué otro nombre se conoce a las lenguas nativas de los pueblos indígenas?
A, lenguas criollas. B, lenguas ancestrales. C, lenguas de señas. De lenguas naturales. La invitación a todos ustedes que están allá en casa, nos pueden enviar su respuesta a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Nosotros nos vamos a hacer una pequeñita pausa aquí en Profe en tu Casa y ya continuamos.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Los ríos de Colombia. Grandes historias contadas por los más pequeños de la casa.
Cerca al río Bogotá vivían cuatro hermanas de la tribu Muisca. Un día ellas quisieron acampar junto al río Bogotá, sin imaginarse que en las noches la naturaleza recobraría vida, con hermosos y radiantes colores, y el cielo dejándoles ver a ellas un espectáculo natural que nunca podrán olvidar. Autora Valeria Díaz Anzola.
Un recorrido por la riqueza de nuestros ríos. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Queremos escuchar o leer sus opiniones. Por eso, Germán Rey, el defensor del oyente de RTBC, está atento a que usted se comunique al correo defensordeloyente@rtbc.gov.co. Hable con el defensor del oyente y cuéntele cómo podemos hacer mejor la radio pública. Radio Nacional de Colombia. Esta es la canción número 7 esta semana en el Top 20.
Déjalo morir.
Pero cuando se murió tu madre.
Déjalo morir.
Pero cuando se murió tu padre.
Déjalo morir.
Top 20, sábados 12 del día en Radio Nacional de Colombia.
Así suena el mar de los siete colores.
La isla tradicional de San Andrés Isla, que es Johnny Key, Isla del Acuario, al tour de la Mantarraya, paseo bahía por los manglares y conocer las estrellas de mar. Y también conocer parte de la tercera barrera de coral más grande del mundo, la protegida por la UNESCO acá en la isla de San Andrés.
Radio Nacional de Colombia, 99.5 FM en San Andrés.
Los contenidos de la radio pública llegan a todo el planeta. Escúchanos en la red radionacional.co.
Ya estamos de vuelta en Profe en tu Casa y llega el momento de sorprendernos con datos. Vamos a traer datos curiosos y veamos cuál es el primero que hemos preparado para el día de hoy. Vamos a ver si esta vez sí te sorprendemos, Cami.
Siempre me sorprende.
¿Tú sabías que actualmente en Colombia existen aproximadamente entre 65 lenguas indígenas con las cuales se comunican más de 1 millón de hablantes nativos en todo el territorio nacional?
Lo más lindo de todo esto, Sammy, es que están divididos en 14 familias lingüísticas diferentes, cada una con una historia y un origen muy diferente entre ellos. Ellas están ubicadas especialmente en las zonas limítrofes y algunos lugares o asentamientos ecológicos de bastante riqueza. Así que imagínate, 65 lenguas indígenas.
Bueno, Cami, esto no nos para de sorprender, así que para seguir teniendo información de primera mano, vamos a traer un nuevo invitado. Él es el profesor Andrés Guerrero y va a estar con nosotros, sacándonos aquí unos buenos minutos para estar con nosotros. Bienvenido, profe, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va todo?
Muy bien, profe. Ahí hago una correccioncita chiquita. David Felipe, acá solemos a veces cambiar los títulos o nombres. Perdónenos, profe, eso nos suele pasar.
Tranquila.
Profe, bueno, bienvenido, bienvenido, gracias por estar con nosotros, por sacarnos el tiempo. Vamos a hablar de la lengua, y también, pues, por supuesto, desde sus raíces, desde donde viene. Hablemos, digamos, de dónde nacen estas lenguas nativas, cómo se han mantenido en el tiempo. Vemos una descripción un poco general para los niños de básica primaria, que son hoy nuestro objetivo.
Bueno, es importante primero aclarar el concepto de lengua nativa que abarcaría, ¿cierto? Vamos a entender las lenguas nativas como aquellas lenguas que mantienen un vínculo muy estrecho con la historia y la identidad de los diferentes grupos étnicos del país. Nosotros podemos tener distintos tipos de lenguas nativas. Están las lenguas indígenas, que serían estas lenguas de origen indoamericano de las comunidades originarias que habitaban este territorio. También tenemos las lenguas creol, donde está el creol de San Andrés y el creol de San Basilio de Palenque, que son lenguas que cargan toda la herencia africana. Tenemos la lengua rom o romaní, que es la lengua de las comunidades gitanas que también habitan el territorio colombiano. Y también tenemos la lengua de señas colombiana, que sería la lengua de la comunidad sorda en Colombia. Entonces, digamos, con esto aclarado, podemos observar que Colombia es ante todo una combinación o un diálogo de muchas, muchas culturas distintas con distintos orígenes y diferentes historias, y obviamente sus lenguas no están aisladas de todo esto, de toda esta complejidad.
Profe, en toda esa riqueza y la diversidad étnica de nuestro país, ¿cuál es la importancia que tienen las lenguas nativas, no solamente para estas comunidades, para cada una de ellas, sino también para el país?
Bueno, para las comunidades, la lengua, obviamente eso puede variar entre una comunidad y otra, el significado que tiene la lengua, pero creo que algo transversal es el hecho del fuerte vínculo que hay de una lengua con la identidad de sus hablantes, con el sentimiento que ellos sienten hacia su cultura, hacia su historia, y digamos en muchos casos, especialmente en este contexto de contacto continuo con el español, las lenguas nativas son el puente más directo para comunicar las emociones, para hablar con la familia. Entonces, esto hace que tengan un peso enorme para las comunidades. Y bueno, en general, en Colombia es bastante importante porque conocer toda esta riqueza lingüística también nos permite reconocernos en nuestra diversidad. Creo que un problema que sigue siendo, incluso que sigue estando presente en la actualidad, tiene que ver con discriminación, invisibilización, subestimación de los grupos étnicos, y creo que eso en gran parte se debe al mismo desconocimiento que desde pronto sociedades mayoritarias tenemos. Entonces, una buena manera de lidiar con estos problemas e intentar solucionarlos es justamente conocernos.
Bueno, en todo esto hablamos de algo muy importante, profe, y es que son lenguas o digamos tradiciones que han tenido que sobrevivir a muchos cambios, pero muchos no lo han hecho. ¿Qué pasa cuando una lengua deja de hablarse?
Bueno, creo que en realidad sería muy valioso poder dedicar un espacio más grande a este tema. Es un tema bastante complejo, pero digamos que por encima es importante preguntarnos qué cantidad de cosas están detrás de la desaparición de una lengua. Es decir, uno puede observar que cuando una lengua desaparece, hay una cantidad de conocimientos, de maneras de ver el mundo que van a desaparecer, o al menos que van a cambiar sustancialmente. Pero más allá de eso está el hecho de que una lengua no desaparece porque sí, que las lenguas no son como entes aislados que están por allá y de repente aparecen o desaparecen, sino que la gran mayoría de las veces, detrás del proceso de desaparición de una lengua, hay procesos muy, muy, muy complicados de violencia, de desplazamiento,
de, digamos, diferentes procesos de dominación muchas veces, que llevan a que unas comunidades decidan de pronto dejar a un lado su lengua nativa y adquirir una lengua externa buscando el beneficio de sus propios descendientes, lo cual es bastante triste. Entonces, para cerrar un poco lo que tú dices, es como detrás de la desaparición de una lengua hay mucha violencia y mucha complejidad involucrada detrás, que yo creo que es la que vale la pena sacar a la luz, especialmente al momento de intentar mantener las lenguas y de recuperarlas.
Pues, profe David, queremos hacerte también una invitación y es que nos acompañes a ver cuáles fueron las respuestas de los niños a una pregunta que tiene mucho que ver con lo que nos estabas diciendo, profe, y es ¿qué tan importante creen ustedes que son las tradiciones culturales de nuestros pueblos indígenas? Y esto fue lo que ustedes nos respondieron en Tu Voz.
¿Por qué son importantes las tradiciones culturales de los pueblos indígenas?
Porque ellas están en historias cargadas de rituales sagrados que marcan a cada individuo.
Las tradiciones son importantes porque ayudan a mantener viva la cultura indígena.
Debemos conservar la cultura indígena porque nuestro origen proviene de ahí. Debemos respetarla porque nos ha ayudado mucho, por ejemplo, en momentos de sobrevivir antiguamente, y eso nos ha servido mucho.
Bueno, ahí estaban las respuestas de los niños que siempre tienen mucha sabiduría para compartir. Uno de los buenos tips para darle a los cuidadores y a los padres de familia es que se tomen un tiempo para escuchar a los niños que siempre van a aprender un montón.
Esto de la escucha activa es sumamente importante, Sammy, porque no solamente es oír, sino poder comprender lo que el otro nos está diciendo y que dice, sí, más adelante hablamos un poco más al respecto, Sammy, porque hay alguien que a través de nuestras líneas de WhatsApp ya le quiere hacer una pregunta puntual a nuestro profe invitado.
Bueno, escuchemos a ver quién está con nosotros a esta hora en Profe en Tu Casa.
Buenos días, soy Angelina Marín Uribe de la vereda Las Lomitas, estudio la sede Las Lomitas. ¿Por qué los indígenas tienen ese idioma entre ellos y uno no les entiende lo que hablan?
Profe, ahí está la pregunta.
Bueno, es digamos que la cuestión es que como cuando tú, digamos, si tú quieres hablar con una persona, con un chino, por ejemplo, una persona que habla chino, o una persona que habla el alemán, o una persona que habla el ruso, como tenemos que los códigos, la lengua rusa o la lengua china, por ejemplo, en caso del contexto colombiano, la lengua guayuneque, es tan diferente en su estructura, en sus sonidos, en sus palabras, que la lengua española. Es por eso que no se permite la comunicación. Para poder entender es necesario tener un conocimiento de toda esta riqueza estructural, en los sonidos, en las palabras, y también culturalmente, porque incluso puede ser que tú conozcas, que tú de pronto quieras aprender el guayunaiki o el huitoto y conoces las palabras, pero si no tienes mucho conocimiento del contexto cultural, puede también que haya cosas que no comprendas. Entonces, básicamente por eso que pues es difícil entender cuando hablan en otra lengua indígena, es un sistema completamente distinto.
Profe, lo vamos a invitar a ver unos invitados que tenemos y quiero que usted nos ayude a hacer una reflexión sobre cada uno, sobre lo que nos van a contar ellos, ¿listo?
Claro que sí.
Así que iniciemos entonces este recorrido con la comunidad Wayú.
Guatamat, Care, Wariu, Caipat, Tepichi, Wayú, Isua, Arijuna, Isua. Tanuria, Orsinia, Patricia, Polán, Jusayú, Wayú, Taya, Uribe, Jepa. Che, Guatepesúa, Pa, Jepa, Taya. Muy buenas. Mi nombre es Orsinia Patricia Polanco Jusayú. Soy indígena guayú, perteneciente a la comunidad de Pexuapá, ubicada en el resguardo de la Alta y Media Guajira, jurisdicción del municipio de Uribia. La importancia de la lengua guayú neiki es mantener la pervivencia cultural para todas las comunidades indígenas. Yo creo que es el mismo concepto, mantener nuestra cultura viva. Decimos nuevamente que nosotros los guayú somos binacionales, que en Colombia, según datos del DANE y de la ONI, el 48% de la población del departamento de La Guajira es indígena guayú, y el 8% de la población que habita en el estado Zulia, Venezuela, es indígena guayú. Como les decía anteriormente, la nación guayú somos binacionales, no tenemos fronteras. Es importante aclarar también que en Arijunaiki se dice niño, pero en Guayunaiki se dice tepichi o se dice hintui. Muchas gracias.
Bueno, ahí está un lindo mensaje de una comunidad muy importante. Qué lindo lo de ser binacionales sin fronteras.
Así es, Ami. Y ellos además con esa riqueza lingüística tan grande, todo lo que tienen por aportarnos. Profe David, ¿qué opinión te merece lo que acabamos de escuchar por parte de esta representante de la comunidad guayú?
Bueno, primero que todo, mandarle un saludo enorme a la profe Orsinia. Pues creo que ella es bastante clara, incluso más que yo, sobre la importancia que tienen las lenguas para
las propias comunidades. Y también que despierta este debate de que, digamos, culturalmente, la frontera colombiana pues no alcanza a abarcar todo, ¿no? Hay comunidades, grupos que no pueden delimitarse en una frontera política occidental, digamos. Los guayú, los ticuna, los mutoto, muchas comunidades tucanque tienen un territorio que va más allá de lo que vendría siendo Colombia y abarca Venezuela, Brasil, Perú, entre otras regiones.
Bueno, profe, vamos a traer una invitada más o un invitado más, lo vamos a descubrir. Es un invitado, bueno, vamos a decirlo de una vez, y él nos va a hablar de su comunidad, es la comunidad Misak.
Miami Samaran Matu. Naimuje Pishi Misaken, Nabe Misakur, Injana Mwale Pirawe Wambia, Yastao, Kaukashan, Injana Mbe Namjua Mijibeleger. Quisiera hablarles un poco acerca de la relación de nuestra comunidad con la naturaleza. En fin, todos tenemos o podríamos estar conectados. Y en lo posible tratando de estar en equilibrio con Pishi Misaken, que es la fuerza que crea la armonía con toda la vida, con todos los seres. Para eso, ya que nosotros como seres humanos tenemos ese don de conciencia e inteligencia, tenemos el deber de mantenernos conectados con ella y no separarnos de esa espiral de vida. Nosotros particularmente lo hacemos por medio del ritual del refrescamiento con plantas que los grandes espíritus nos han recomendado contactar, hablando con la naturaleza por medio del Namiwam, que es la lengua usada por nuestros líderes espirituales para dialogar con la naturaleza, para estar y vivir en paz con todo y con todos. Y gracias a todos. Y por último les diré cómo se dice niños en hambre. Se dice Uremera. Mayelan Onguangua.
Bueno, ahí está otro. Qué lindo es empezar a conocerlos y escucharlos. Como a mí realmente me fascina escuchar otras lenguas.
Es muy lindo y muy enriquecedor, Sammy, pero sobre todo también es ver lo apasionados que ellos nos cuentan, sus tradiciones, sus lenguas, lo que los hace ser lo que son. Profe David, volvemos contigo.
¿Qué opinas de lo que nos compartieron acerca de la comunidad Misak?
Bueno, un saludo enorme para el compadre Diomedes, muchas gracias por el video. Algo muy bonito que está señalando Diomedes es que podemos ver cómo la lengua no solamente es indispensable para comprender la cultura de los pueblos, sino que también tiene una relación muy estrecha con el territorio y con cómo las comunidades se relacionan con este, con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, Diomedes nos cuenta, hay una lengua con la cual nosotros pues podemos comunicarnos entre nosotros, y hay una lengua con la que los sabedores se comunican con la naturaleza. Creo que esto es algo que en lo cual las comunidades indígenas pueden enseñarnos bastante a nosotros, y es cómo nosotros nos relacionamos y dialogamos con nuestro entorno, ¿no?
Esto es súper enriquecedor y qué bonito conocer hasta estas particularidades de todas estas comunidades. Vamos a continuar con nuestro recorrido ahora con la comunidad tembera.
Yanaka, Ambachquerana, Motru, María Camila Tascón Tascón, Motrua, Marcelino Tascón, Valparaíso, Antioquia de Cubo. La conexión que hay entre el territorio y la madre tierra son hay cinco principios que son la escucha, la observación, el silencio, la palabra dulce y el corazón bueno. Esos cinco principios me enseñaron los aibanás a cómo saber valorar nuestro territorio y lo que tiene que ver con la naturaleza. Ay, Marley, ya. Voy a compartir una palabra en lengua en Berachamín que es Barrana, que significa niños. Los niños son tan sagrados como la madre tierra. Araquiruma, Ajautubasma.
Profe, ¿qué tal el mensaje y el paisaje de Camila, quien nos compartía en su experiencia y sus vivencias?
No, genial, lindísimo. También un saludo enorme a Camila y a Marlin. Y gracias por este video. Algo muy muy chévere es que nos muestra Camila es que podemos observar en el mismo video cómo en realidad no solo el lenguaje, no solo la lengua la que nos permite conectarnos con esta riqueza de las comunidades, sino que también hay otros códigos distintos que también forman parte del patrimonio de las comunidades, como por ejemplo los tejidos, las pinturas, vemos este collar tan, tan bello que ella nos muestra. Entonces todo esto también forma parte de toda esta riqueza que tienen las comunidades, los bailes, los tejidos, las pinturas. Y pues obviamente también nos reitera Camila esta conexión tan estrecha que tiene la comunidad con su territorio y con la naturaleza.
Y también tantos detalles que los hacen ser tan únicos y tan particulares. Vamos a recibir una llamada que nos llega a esta hora, Sammy, desde Radio Nacional, y es Juliana. Juliana, bienvenida, profe, en tu casa. Hola, Juliana.
Llamada.
Hola, bienvenida. Cuéntanos cuántos años tienes, dónde estás.
Tengo 12 años. Pertenezco al municipio de Antioquia, Medellín.
Ay, qué bonito.
Juliana, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, esta es tu casa, así que el profe te está escuchando. Puedes hacer tu pregunta.
Bueno, mi pregunta es: ¿por qué las lenguas indígenas son tan diferentes? Y por qué en estos tiempos constantemente se está perdiendo la tradición oral de las lenguas indígenas.
Muchas gracias, Juliana, por tu pregunta. Bueno, profe.
La pregunta de Juliana era: ¿por qué se está perdiendo la tradición oral en las comunidades?
¿Y por qué entre las lenguas indígenas son tan diferentes?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, tiene mucho que ver toda la historia. No es algo que comenzó a pasar de repente hoy, sino es algo que ha venido desarrollándose con el tiempo. Entonces, hay una cuestión que va un poco de la mano con lo que mencionaba hace un rato de la desaparición de las lenguas, y es como este contexto de violencia y de discriminación que han tenido las comunidades indígenas, afro, o sea, las comunidades minoritarias en Colombia, y que han llevado a que en muchos casos pues las personas sientan que su lengua puede ser puede causar un impacto negativo en sus hijos, en sus descendientes, y deciden a veces consciente o a veces inconscientemente transmitirles la lengua externa a sus hijos para que no tengan que pasar por estas experiencias negativas que ellos y sus abuelos tuvieron que tener. Entonces, esto, digamos, al menos, por ejemplo, desde mi experiencia con la comunidad carijona, a quienes les mando un saludo y un abrazo enorme, por cierto, se tiene que los abuelos, en una época cuando estaban niños, los llevaban a internados en los cuales no tenían permitido hablar en su lengua y los castigaban por hablar en sus lenguas. Y castigo castigos bastante, bastante fuertes, tortuosos incluso. Entonces, claro, pues ellos posteriormente prefirieron que enseñarle a sus hijos el español antes que de pronto llevarlos a que pudieran pasar por situaciones similares. Entonces, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. El otro aspecto también tiene que ver con el gran contacto que hay con el español, que es algo parecido a lo que ocurre con nosotros y el inglés, ¿no? Que uno ve en el inglés, en el español, mayores oportunidades de pronto de hacer cosas, de obtener trabajo, de tener oportunidades de estudio, de integrarse de pronto a una sociedad mayoritaria o a una sociedad externa. Y en ese sentido, pues, muchas personas consideran mejor comenzar a aprender el español que mantener su lengua propia. Aquí vale la pena cuestionarnos este dogma que a veces pareciera que estuviera muy presente en el territorio colombiano, y es como asumir que solo se puede tener un contexto monolingüe, ¿no? Que o hablamos guayunaiki o hablamos español, o hablamos wutoto o hablamos español, o hablamos embera o hablamos español. Pero en realidad, y esto es algo que de hecho varias comunidades también tienen por enseñarnos, es posible un contexto multilingüe en el cual yo mantengo mi lengua nativa y asimismo pues aprendo y manejo el español en los contextos en los que sea necesario, incluso pues el inglés. ¿Sí? Y de hecho qué genial, por ejemplo, que a nivel nacional todas estas políticas e iniciativas de bilingüismo no solo se enfocarán en, bueno, sí, tenemos que aprender inglés, sino venga, a ver, ¿por qué no aprendemos las lenguas que se hablan en este territorio?
Eso es parecido a lo que pasa, por ejemplo, en Paraguay, que los niños aprenden a hablar guaraní y español desde el colegio, pues desde el jardín.
Y es una forma de garantizar que desde chiquitos todos estén en contacto con ambas lenguas.
Bueno, ahí está una muy buena práctica para mantener, pues, vivas estas tradiciones tan importantes. Profe, vamos a pedirle un minuto para resolver nuestra primera trivia, que además me cuentan que tenemos la respuesta de nuevo a través de WhatsApp.
Vamos a revisar entonces la pregunta que les planteamos para nuestra primera trivia. ¿Con qué otro nombre se conoce a las lenguas nativas de los pueblos indígenas?
A, lenguas criollas; B, lenguas ancestrales; C, lenguas de señas; D, lenguas naturales.
Revisemos entonces ustedes allí en casa. ¿Qué respondieron? Vamos a escuchar una de sus respuestas.
Mi nombre es Sofía Isaza, vengo de Mosquera y la respuesta de la trivia número 1 es la B.
La B, lenguas ancestrales. Vamos a revisar, Sammy, ¿tú cuál dices que es la respuesta?
Estoy con ella, la B. ¿Tú?
Yo también digo que es la B, ¿será? Muy bien, hemos acertado, son lenguas ancestrales.
Vamos a volver de nuevo con nuestro profe invitado porque los niños tienen muchas preguntas y qué bonito, de verdad nos emociona mucho que este tema les llame la atención y les despierte curiosidades. Así que escuchemos quién está con nosotros.
Hola, mi nombre es Juan David Díaz, soy de Bogotá. Y mi pregunta para el profe es, ¿cómo es que algunas lenguas pueden ser diferentes a las otras siendo del mismo país?
Buena pregunta.
Linda pregunta. Profe, ¿por qué pueden ser distintas si estamos todos en el mismo país?
Claro, bueno, esto nos muestra que en realidad la historia de las comunidades de los pueblos indígenas en Colombia va mucho, muchísimo más atrás del establecimiento de los países que conocemos hoy en día. Mucho antes de que existiera un Colombia, un Venezuela, un Brasil, un Perú, había todo un conjunto de hechos, de eventos históricos entre los distintos grupos que habitaban este territorio, que llevan pues a que hoy en día en realidad esta división fronteriza sea bastante arbitraria. Entonces, por ejemplo, tenemos grandes familias como la familia Arawak, o la familia Tucano, o la familia Caribe, que en realidad se extienden a lo largo del territorio americano, suramericano. Incluso tú tienes que las lenguas Arawak puedes encontrarlas en Centroamérica. La primera lengua con la que entró en contacto Cristóbal Colón, que era el Taíno, era una lengua Arawak, lo cual muestra toda una gran complejidad en la migración de estos pueblos, de estas naciones que existían muchísimo antes de que llegaran los europeos.
Claro.
Entonces, en realidad es como si detrás de Colombia tenemos muchas, muchas naciones pequeñas que tienen una historia propia.
Increíble, profe. Y profe, te vamos a pedir entonces que recibamos una pregunta desde Radio Nacional y la vamos a responder brevemente porque ya se nos está agotando un poco el tiempo. Así que María desde Río Sucio, bienvenida, profe, en tu casa. Hola.
Hola. Hola, me llamo María Celeste Chaura, tengo 8 años, soy de Río Sucio, Caldas. Pertenezco al resguardo Cañamomo Loma Prieta.
Oye, muchas
quiero
gracias
saber
por llamarnos.
¿Por qué el DANE no reconoce a todos como indígenas?
Qué buena pregunta.
Es una pregunta bastante buena y pues lamentablemente yo no podría darte una respuesta a esa pregunta. Sin embargo, me parece bastante valioso que se aproveche este espacio para dejar esta pregunta en el aire. Y la problemática de cómo hacer para que el Estado reconozca estas identidades étnicas. Muchas gracias por la pregunta.
Qué bonito, qué bueno que quede la pregunta ahí para que quien tenga que responderla nos haga llegar esa información que necesitamos. Profe, muchas gracias por sacar el tiempo, por estar con nosotros, por compartir esta clase maravillosa en Profe en tu Casa.
No, muchas gracias a ustedes y pues un saludo enorme a todos los amigos que participaron con los videos, a los amigos en Vera, a los amigos NASA de Solapa, a la gente de Carijona, Puerto Nare, les mando un saludo enorme.
Un abrazo, profe, y en otra oportunidad volveremos a contactarnos. Por ahora les tenemos preparado un dato curioso que yo sé que les va a gustar muchísimo.
Veamos a ver cuál es nuestra segunda curiosidad del día de hoy. Cami, ¿tú sabías que los pueblos indígenas luchan todos los días contra el cambio climático?
Para mí, Sammy, ellos son como los héroes y los superhéroes y las superheroínas de la biodiversidad, porque a través de su liderazgo y su gran conocimiento en el cuidado de la fauna, de la flora, ellos se convierten como en los que salvan toda nuestra biodiversidad y de verdad todos sus conocimientos son muy valiosos a la hora de cuidar nuestro planeta.
Bueno, estamos en época de aislamiento preventivo y esto no deja a nadie por fuera. Así que el meme positivo del día de hoy va a tener como protagonistas comunidades indígenas que están viviendo en aislamiento y cómo lo llevan. Vamos a verlo.
Revisémoslo entonces.
¿Sabes por qué es importante proteger sus territorios? Te daré algunas razones, pero espero que tú encuentres más. Por una parte, son pueblos que han habitado la Amazonía mucho antes que llegaran los españoles y portugueses. Han mantenido su cultura por cientos de años y son quienes mejor conocen el bosque amazónico en el mundo. Gracias a este conocimiento, se han convertido en los guardianes de la Amazonía. Protegen grandes extensiones de bosques, los cuales regulan el clima y proporcionan la lluvia que necesitamos. Estos bosques limpian el aire que ellos, tú y yo, respiramos. Se trata de la salud del planeta y todos somos responsables. Por otra parte, son muy vulnerables a nuestro contacto. En su condición de aislamiento, no han desarrollado las defensas necesarias para enfrentar enfermedades que desconocen. Una simple gripa podría matarlos en pocas horas. ¿No me crees? Te cuento que ya sucedió en nuestro país. Fue a finales de los 80, en las selvas del Guaviare, cuando misioneros norteamericanos, cocaleros, colonos y poblaciones vecinas entraron en contacto con el pueblo Nukak. Romper su condición de aislamiento fue catastrófico. En poco tiempo el contacto se salió de las manos y muchas personas e instituciones ingresaron de manera descoordinada al territorio. Los Nukak se contagiaron de enfermedades y su población se redujo a la mitad. Muchos abuelos y niños murieron. ¿Te imaginas un mundo sin la sabiduría de los abuelos y sin la inquietud y la curiosidad de los niños? Ya sabes, la mejor manera de protegerlos y agradecerles es no contactarlos, respetando la manera en que decidieron vivir.
Y sí que es importante todas esas tradiciones y la riqueza de nuestros ancestros. Por eso es tan importante mantenerlas y también protegerlas, Sammy.
Nos llegó, Cami, un regalo muy bonito y queremos compartir con ustedes un video que nos envían desde... Es una danza que nos envían de un pueblo gunadule y pues nos tiene muy contentos. Veámosla y compartámosla con todos los televidentes.
Todo.
Sammy, estos son verdaderos regalos y tesoros para Profe en tu Casa, porque estábamos viendo cómo en la comunidad los niños también son partícipes de las tradiciones en su danza. Entonces veamos a dos niños tocando los instrumentos, mientras que la niña, tal vez la más pequeñita de la familia, estaba rondándolos con una especie de maraca, discúlpenme no saber el nombre específico del instrumento, pero ella los estaba rodeando y haciendo esta tradición en su danza. Les agradecemos mucho que nos hayan enviado este video a través de nuestra línea de WhatsApp. Ustedes definitivamente son los protagonistas en Profe en tu Casa.
Qué talentosos son los niños desde muy chiquitos. Cami, yo te voy a invitar al tablero.
Listo, pasa al tablero.
Vamos a apelar a tus habilidades con la letra.
Listo.
Vamos a tratar de inventarnos una nueva lengua. ¿Cómo?
Una nueva
lengua.
Si
la A no fuera como es, ¿cómo la harías?
Yo me imagino que la A podría ser algo como así y con un puntico. Podría ser mi A.
¿Cómo sería, por ejemplo, la O?
La O podría ser, si la de nosotros es gordita, entonces yo la voy a hacer muy flaquita y como con un palito atravesado.
¿Cómo podría ser, por ejemplo, la N?
La N, ¿qué dices si hacemos como un rayito?
Bueno, ahí estamos construyendo letras y estamos construyendo un abecedario. La misión para el día de mañana es que ustedes construyan su propio abecedario, su propia lengua y nos envíen... Pues el alfabeto, como estamos viendo en el video wall, y dos palabras con el alfabeto. Nosotros las vamos a compartir acá y esa va a ser su misión para el día de mañana.
Exactamente, Sammy. Entonces ya saben, 10 letras con su respectiva pronunciación y dos palabras. La idea es que para mañana entonces ustedes nos envíen esta misión, ya lo saben, a través de un video, pero a través de nuestra línea de WhatsApp. Y también tenemos una invitación especial, Sammy, para que se unan a nuestro segmento de Tu Voz, porque mañana tendremos un tema hermosísimo, que es la herencia africana en la cultura americana.
Por eso queremos que ustedes nos envíen sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Por qué te sientes orgulloso de tus raíces?
La segunda pregunta es, ¿cuál es el personaje de la comunidad negra, raizal o palenquera que más admiras y por qué?
¿Qué admiras actualmente de la comunidad negra, raizal y palenquera? Esa es la tercera pregunta.
Así que ya saben, si ustedes quieren participar en nuestro segmento Tu Voz, nos deben enviar un video respondiendo estas tres preguntas a profe@rtbc.gov.co.
El plazo para enviar el video se vence a las 3 de la tarde, así que desde ya, diviértanse respondiendo las preguntas y mañana invita a toda su familia a que lo vea en Profe en tu Casa. Nosotros los invitamos a que ustedes se queden con toda la programación que RTBC tiene dispuesta para acompañarlos en sus casas a través de Radio Radio Nacional de Colombia, de Canal Institucional, de Señal Colombia, de RTBC Play y, por supuesto, también de Radiónica y todos los canales regionales.
Así es, ya lo saben. Entonces, la cita mañana a las 10 de la mañana en Profe en tu Casa para seguir divirtiendo y aprendiendo. Chao.